Dices que lo pasaste muy mal, pero no has llegado a ir al hospital para ver si te ingresaban, ¿verdad? ¿Por qué?
No,
No.
sí, fui al hospital un día que llamé al centro de salud, porque yo lo que pensaba es que a lo mejor me podrían dar algún antivírico. Me fui al hospital porque me encontraba que me faltaba el aire en reposo.
Yo creo que la población española ya conoce algunos de los términos que utilizamos en epidemiología y en concreto uno que es el número de reproducción. Es el número de casos
El
secundarios
coronavirus ha
que
infectado a
genera
casi
una segunda casa.
60.000 personas en España. Un gran número de ellos son médicos y trabajadores del sector sanitario. El gobierno español falló en la prevención y en la preparación de los hospitales, lo que se ha traducido en una falta de equipo de protección y ha terminado exponiendo al personal sanitario a un riesgo de contagio muy alto. Bienvenidos al Teléfono Rojo. Hola Belén, bueno, muchas gracias por hablar conmigo. ¿Cómo te encuentras?
Pues estoy mejor, estoy mejorando. Es una cosa que evoluciona despacito, pero me siento mejor, me siento mucho mejor. Así que estoy muy, muy contenta.
Explícanos un poco por qué has estado en casa sin poder ir a trabajar y en cuarentena.
Bueno, yo soy profesora en un centro de formación profesional de imagen para el diagnóstico, doy clases de rayos. Y en el ámbito en el que yo estoy, pues tengo alumnos que trabajan en el hospital. El caso es que, bueno, yo también además he tenido que estar yendo a los hospitales. En algún momento me debí contagiar debí tener algún contacto con los coronavirus. Y entonces, pues, educación cerró los institutos, pues yo estuve 2 días en casa trabajando con los alumnos, pero luego empecé a sentirme mal progresivamente. Bueno, empecé con escalofríos y con un síndrome grupal intensísimo. Tenía además muchísimo malestar, me mareaba en cuanto me levantaba, bueno, me daban lipotimias, un asco. El caso es que a los 7 días luego ya empecé con un poco de falta de aire, que en 24 horas se me complicó un poquito más. Fui al hospital y me diagnosticaron que tenía una imagen radiológica compatible con COVID. Así que se entiende que tengo el COVID, pero realmente no me han hecho ningún test.
No te han hecho ningún test.
No,
Porque
en
no
ningún
hay
momento.
suficientes.
No hay test. En un principio se debieron comprar unas partidas que eran muy escasas y luego no ha habido. Yo cuando me puse con los síntomas fui muy obediente, llamé al teléfono de la comunidad de Madrid. Y bueno, pues una señorita que me atendió me dijo que descartaba el COVID, que no lo tenía. Yo sabía que lo tenía, porque bueno, en un principio además yo soy internista, pero es que lo primero que tuve es sensación de una pérdida total del olfato y una clínica muy intensa. O sea, esto no era una gripe banal, no era una gripe normal. Pero bueno, ellos lo descartaron y supongo que como yo habrá habido mucha gente. Así que nada, me quedé aquí en casa. Me dijeron que si me ponía peor, que fuera al hospital. A la semana, que es cuando empezó a empeorar, otra vez volví a llamar para decir lo que estaba peor. Y bueno, pues me dijeron lo mismo, que si me ponía peor, que llamara al centro de salud. Así que el test en ningún momento me lo ha hecho nadie, ni en el hospital tampoco me lo han hecho.
Y no esperas que te lo vayan a poder hacer próximamente tampoco.
Pues yo creo que tendría que buscarlo yo, porque ahora mismo, por ejemplo, los test que han traído, bueno, yo no sé si lo habrás escuchado esta mañana, porque es uno de los temas candentes que hay. Los
Que son
test
de
que se
China
han
y...
comprado, pues no tienen una sensibilidad de un 30% y eso no sirve. El gobierno le ha preguntado a China qué ha pasado y bueno, pues lo habrás escuchado, ¿no? Dicen que lo han comprado un proveedor que no es oficial. O sea que hemos comprado unos test rápidos que son de detección por anticuerpos, pues como los del test del embarazo. Pero no funcionan.
Y entonces, ¿esto qué puede significar? O sea, si tú
Pues
no...
que no
Sí.
sirven, estos test no sirven. La cantidad de test que hay no cubre nada. No cubre ni para el propio personal sanitario, que son los más importantes en este momento.
No sabes muy bien si lo has tenido, pero ¿tú crees que sí lo has tenido?
Bueno, en la placa de toras que tenía hay un infiltrado intersticial que yo no voy a tener por otra cosa. O sea, en el informe de alta del hospital de ese día que estoy en urgencias, me dicen que tengo una infección baja de vías respiratorias por el COVID. Porque es que es un patrón respiratorio que ya los chinos lo utilizaron para hacer el diagnóstico. O sea, no hay más. Esto es el COVID.
¿Qué sentiste cuando, en esos momentos en los que pensabas que podías haber contraído este nuevo virus? ¿Qué es lo que...?
Mucha rabia.
¿Rabia?
Además, también mucha rabia, sí. De mucha rabia por haberme puesto... por haberlo cogido, por haberme puesto mala. Porque eso también me hace ser un factor de riesgo para mi familia y para los demás.
¿Te preocupa haberles infectado?
Bueno, a mis hijos no, porque son jovencitos y los veo con poco riesgo, pero por ejemplo a mi marido sí. Yo lo he pasado fatal, ha habido un momento en que tenía la sensación de que me podía morir, entonces no me gustaría haberle contagiado en nada. De momento han pasado 13 días y él nos ha puesto malo, y bueno, tenemos unas medidas estrictas y él es cuidadoso. Si entra aquí siempre entra con una mascarilla y luego se lava las manos. O sea, estamos intentando mantener unas medidas de aislamiento que sean compatibles con que ellos estén sanos.
Has dicho que entra aquí porque supongo que habéis vivido aislados estos días, ¿no? Tú habrás vivido...
Claro, me refiero, yo estoy en nuestro dormitorio, que está en el extremo, y con mi baño propio yo no tengo contacto con nadie. Nada más que me dejan la comida en la entrada y se van y se quitarán las mascarillas, se lavarán las manos y no sé, a lo mejor posiblemente se limpien hasta los pies. Ojalá. Fui al hospital donde me hicieron la radiografía y es donde llegaron a la... es que tenía una placa de toras que era compatible con el COVID, que es lo que te digo, que fue cuando me dijeron.
¿Y por qué no te ingresaron?
Bueno, no están ingresando a la gente que no tiene una disnea de reposo, donde tienen una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto. O sea, tienes que estar muy, muy mal para que te ingresen. Tú sientes que están analizando lo que te está pasando a ti, porque cuando llegas allí tú te encuentras tan mal que espera que te hagan un poquito de más caso. Pero bueno, en realidad es que con este virus te puedes poner muchísimo peor. O sea, que yo no estaba para ingresar según los criterios del hospital, aunque yo me encontrase muy mal. Dime.
Eres doctora y bueno, has trabajado en hospitales, probablemente, aunque no trabajes ahora, ¿verdad?
Sí.
Probablemente habrás tenido que tratar con otro tipo de contagio, de enfermedades contagiosas, no pandemias, pero pequeñas enfermedades de este tipo que contagian.
No, ninguna se ha parecido a esto.
Ninguna se ha parecido.
Ninguna. Yo cuando empecé a trabajar había muchísimo VIH, pero bueno, el VIH para contagiarse necesita de un contacto muy íntimo.
¿Y por qué no hay nada como esto? ¿Por qué dices eso?
Pues porque la población no está inmune, o sea, es el primer contacto que tenemos con el coronavirus, no estamos preparados para ello. No hay ninguna memoria inmunológica que facilite que por lo menos tengas algún tipo de respuesta frente a algún antígeno que tenga el virus. Entonces el virus está tan a gustito, ¿no?, multiplicándose en un organismo que tiene que aprender a hacer la respuesta inmunológica. Y durante ese tiempo, pues, se multiplica lo suficiente como para poder acomodarse. Es a las 7 u 8 días cuando tu organismo empieza en esta lucha contra el virus, empieza a tener una respuesta inflamatoria importante de donde está localizado el virus, que está localizado en el pulmón, en gran parte de los casos. Y entonces esa respuesta inflamatoria es la que provoca este edema del pulmón, ¿no? Es un virus que no solamente te molesta por la propia multiplicación del virus y las células que lesiona, sino también por la respuesta inmune que tiene el organismo frente a él. Esa respuesta es la que provoca el daño pulmonar, ¿no? Así que nunca he tenido la sensación de peligro que hay ahora.
¿Hablas con tus compañeros y compañeras que trabajan en hospitales estos días?
Pues sí, con algunos.
¿Y qué te dicen?
Están desesperados y además hay mucha rabia porque hay mucha gente que lleva muchos años trabajando y dándolo todo por la gente, por la sanidad. Y bueno, pues ahora mismo están pues muy desvalidos y el sistema además, bueno, pues intenta poner excusas. Y a veces las excusas no son adecuadas, ¿no?
¿Qué excusas? ¿A qué te refieres con eso?
Pues no sé, ayer escuchaba al tal Simón decir que, bueno, nuestros médicos tienen también un porcentaje más alto de coronavirus que a lo mejor los italianos, que es el 12%, porque, bueno, tonterías, ¿no? Como que lo mismo es que habían tenido contacto con más externos porque habían viajado más. Esta gente se está contagiando por los pacientes que les llega al hospital.
Concluyo un poco por tu comentario de el tal Simón que no te parece adecuada la respuesta que dio el gobierno a todo esto, ¿no?
Bueno, creo que lo tenían que haber previsto antes. La OMS estaba anunciando que si esto seguía así podía haber una posible pandemia, pero en toda la previsión de que venía la pandemia, yo creo que se tenían que haber tomado otro tipo de medidas. Vamos, que nos teníamos que haber alarmado, se tenía que haber alarmado a la población para que se protegiera. Y si se asustan, pues se tendrán que asustar, pero es que es mejor estar asustado y protegerse y prevenir que no curar.
Países asiáticos que sufrieron el SARS, pues Taiwán, Singapur y en especial Hong Kong, lograron parar la pandemia muy rápido porque tenían esa experiencia, ¿no? Tenían ese conocimiento de lo que significa vivir con miedo de poder contraer un virus o de que pueda haber una epidemia que
claro,
pueda acabar con la vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Tú crees que esto
claro,
nos servirá para lidiar con otras pandemias futuras
sí,
que vengan
total,
mejor?
Total, total, total. Nos va a enseñar muchísimo. Nos va a preparar muchísimo. Y bueno, menos mal que este coronavirus no es tan letal como podría ser
el ébola,
otro virus, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no?
No sé si tú nos puedes explicar un poco por qué va a tardar un año o un poco más de un año la vacuna en llegar.
Bueno, la vacuna es un proceso largo porque en un principio, aunque el virus ya lo han secuenciado mucha gente y desde muchos laboratorios diferentes y han detectado cuáles pueden ser las partículas antigénicas que están generando los anticuerpos en los individuos. Antes de poner en marcha una vacuna, necesitas generar una partícula que genere esos anticuerpos y esa partícula la tienes que probar. No sirve meramente con, mira, ya lo he identificado en el laboratorio, ¿no? Sino que hay que probarlo y hay que hacer ensayos clínicos.
En animales,
entonces,
supongo.
Pues, por supuesto, primero en animales, ¿no? Uno puede meter mucho la pata porque una cosa es el laboratorio y otra cosa es in vivo. En el laboratorio tú puedes pensar que has descubierto la partícula que va a generar la inmunidad, te pones a fabricarla y se la das a la gente. Y luego no funciona, incluso puede ser que tenga perjuicios a la larga, ¿no? Entonces, siempre que tratas a poblaciones, tienes que estar absolutamente seguro de que tiene la indicación adecuada y que hace el efecto correspondiente, ¿no? Hay en algunos sitios que ya se están haciendo ensayos clínicos en humanos con algunas vacunas, ¿no? Pero bueno, esto necesita tiempo porque, claro, una vacuna, ¿cómo te protege? Pues una vacuna te protege exponiendo a ese individuo al virus y viendo cómo responde, ¿no? Así que esto no es fácil. Lo normal es que sean procesos largos y que se tarde pues un año, ¿no?
Y si llega, cuando llegue, no se le podrá poner a todo el mundo, solo a la población de riesgo más elevado, ¿no? Como ocurre ahora con las campañas también de vacunación con la gripe.
Yo creo que no, yo creo que debería ponerse absolutamente a todo el mundo, porque si tú no le pones una vacuna absolutamente a todo el mundo, siempre hay gente que pueda servir como reservorio de esos virus.
Pero con esto no estaríamos jugando también un poco con el tema ese de la inmunidad de la manada, ¿no? Como que un grupo muy grande de gente ya es inmune y como que al virus le cuesta más seguir avanzando.
Sí, por supuesto, pero no nos podíamos permitir volver a tener un tipo de pandemia de estas, ¿no? O sea, deberíamos estar protegidos toda la población. Hay gente que ya va a estar protegida, vamos, yo espero estar protegida y tener un montón de inmunoglobulinas dentro de un poquito de tiempo.
Sí, porque todavía no está recuperada totalmente.
Todavía estoy recuperando algo el olfato, pero bueno, pues estoy encantada, menos mal, porque es que no olía absolutamente nada. Pero bueno, tengo la nariz afectada, tengo una rinitis, me sale un poquito de sangre todavía, o sea, no estoy para saltar.
Pero ya las fases más complicadas de la enfermedad, ¿crees que las
sí.
has pasado?
Sí, por supuesto, no tiene nada que ver. Ahora me falta un poco el aire cuando voy al baño, me ahogo un poquito, ¿no? Pero si estoy quietecita y pues más o menos estoy bien.
¿Vas a volver a trabajar? ¿Tienes ganas de volver a trabajar después de...?
Sí. Ahora mismo tengo mi cama llena de papeles. Me da un poco de cosa, porque todos estos papeles los toqué antes de estar mala. Entonces me parece a mí que algún corona puede haber por ahí. Así que bueno, creo que le voy a dar un poquito de spray de alcohol. Luego me dará más miedo, no solamente abrirlo yo, ¿no?, sino espolvorear los corona cuando tenga que abrir la maleta. Pero es que tengo ya que empezar a trabajar.
¿Puedes describir un poco cómo ha sido la vida en familia mientras tú estabas enferma?
Pues la verdad es que yo no me he enterado de casi nada, porque he estado en la cama todo el rato. Y me traían las cositas ahí encima y yo me acercaba, lo cogía y lo volvía a dejar ahí y me volvía a meter. Y demasiado que iba a cogerlos porque no tenía fuerza para ir a cogerlas. A veces me lo dejaba depositado en la esquinita de la cama. Mi hijo David, que está en segundo de bachillerato, pues yo te diría que lo lleva mucho peor, porque segundo de bachillerato suele terminar en marzo. Y no sé lo que va a pasar con ellos. Mi hija Coral sigue estudiando mucho.
¿Y tu marido?
Y mi marido pues está con el teletrabajo.
¿Y cómo crees que han afrontado ellos que tú estuvieses enferma?
Pues depende, se han asustado en algún momento. Algunos se han asustado más que otros. Pues mi marido seguro que se ha asustado mucho más que Coral y David. Pero siempre me han apoyado. Y desde la puerta, pues desde lejos, abren un poquito y me dicen, mamá, ¿cómo estás? Digo, pues mejor. Y entonces, bueno, yo creo que siempre me han estado animando desde la distancia y han asumido, pues bueno, que estaba enferma, pero que me iba a recuperar.
Pues muchas gracias, Belén. Espero que te recuperes definitivamente.
Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Ya te había escuchado en algún podcast y me había encantado, sí, porque creo que eres una persona muy sensible y,
pues muchas gracias.
Y sabes escuchar muy bien y entonces te adaptas a la entrevista. Pues, así que no tenía ninguna duda.
Ante la falta de equipo de prevención frente al virus en España, grandes ideas han surgido para tratar de ayudar al personal sanitario. Se han creado modelos para modificar respiradores, adaptadores de aire a unas gafas de bucear de Decathlon, que son útiles, al parecer, ante la falta de máquinas que ayuden a facilitar el llenado y vaciado de los pulmones. Y miles de personas se han puesto manos a la obra para fabricar con impresoras 3D material de protección para el personal sanitario. De nuevo, la ciudadanía parece ser la mejor y la única esperanza. Soy Ignacio Fernández Vázquez, desde Washington. Gracias por escuchar El Teléfono Rojo. Nos vemos muy pronto. Chao.